És moment ara d'aquesta secció setmanal de cada dijous de veterinària amb en Wolfram Heisenberg. Bon dia i benvingut a Radilla.
Gràcies, bon dia.
Què tal, todo bien?
Sí.
Esperabas encontrarte hoy a Pepo aquí, supongo, te has quedado un poco así cuando me has visto. ¿Qué pasa? Me he equivocado de radio.
No, hombre, hay mucha gente que está resfriado en estos días, ¿no? De, sí. De frío, de la noche. También los perros, los gatos tienen más formas respiratorias de virus y bacterias como nosotros.
También se resfrían, ¿verdad?
Sí,
¿tanto
claro,
o más que nosotros?
Bueno, igual. Es la diferencia de la temperatura de noche, mucho frío, y en el día, cuando hay un poquito de sol, mucho calor. Y estos cambios repentes de temperatura causan problemas a la mucosidad de la mucosa en el aparato respiratorio y la fisiopatología, se llama, cómo funciona que llega una enfermedad, es la misma. El moco dentro en los broncos se hace más denso, menos fluido, sí. Entonces el transporte también de las pequeñas cilias, que se llaman así, es como un campo de Posidonia que transporta el moco, está más lento, no puede moverse bien para el frío, entonces las bacterias que están siempre allí, esperando una oportunidad para crear daños, para comer.
Claro.
Y hacen daño en este momento, pueden superar las defensas inmunitarias y este mecanismo fisiopatológico funciona en el ser humano como en el gato, como en el,
claro,
en el perro.
¿Y podemos contagiar a nuestro perro o nuestro perro nos puede contagiar a nosotros o son virus diferentes?
Para suerte, los virus y los bacterias son específicos, se llama así. Entonces, nosotros humanos tenemos los virus para influenzales y unos más específicos de nosotros, y el perro tiene los suyos. La enfermedad más difusa en el perro es la laringotraqueitis infecciosa debida a dos virus, un parainfluenzal virus y un adenovirus y un bacterio de los broncos. Se llama también tos de la canera porque es muy infeccioso, porque debido a dos virus y un bacterio hay la vacuna normalmente contra los virus. Y si tiene que ingresar un perro en la canera o un recobro así, si puede vacunar también antes al bacterio que se llama Bordetella brachiseptica, que sí, no son transmisibles a nosotros, a los humanos, y tampoco al gato.
Sí.
Luego, el gato tiene otros dos virus de formas respiratorias, el calicivirus y el herpesvirus. De herpesvirus hay un montón diferentes. Es una especie muy, muy, muy complicada, muchas diferencias, se llaman todos herpes, pero tienen una especificidad muy diferente, como el herpes de nosotros, de los labios, ¿no?, que se esconde en la médula espinal y a veces en momentos de estrés crea inflamación del labio. Ese es también un herpes. El gato tiene un herpes virus de la laringotraqueitis infecciosa, que es una enfermedad muy fea, que puede matar también los cachorros.
Ah, sí.
Pero también este es solo específico de los gatos, no se puede transmitir ni a los humanos y ni a los perros. Luego hay una serie de virus banales que son parainfluenzales, que como nosotros cada invierno hay también la vacuna contra una de estas en el humano, pero hay la protección para los dos, tres más conocidos del año pasado o del hemisferio sur. Que luego se piensa que llegan aquí y al contrario, entonces se crean esas vacunas, pero solo contra 3 o 4 virus y hay veramente muchísimos. Yo llevo la vacuna porque tengo contacto con mucha gente en el trabajo, pero no obstante me enfermo igualmente con otros virus que no son de la vacuna.
Sí, sí. Es un poco común ahora en este tiempo que este tema, ¿no? Y por eso hemos querido hablar ahora al principio de tu sección un poquito de este tema de las enfermedades por las vías respiratorias de nuestras mascotas. Pero tú querías hablar de otra cosa hoy, Wolfram.
Sí, porque hemos tenido unos problemas con los venenos.
Sí, otra vez.
Otra vez, sí. Como cada año hay gente que cree de solucionar unos problemas de la isla con el veneno, que para mí es una cosa que no funciona, uno, y segundo, se golpea luego otras mascotas que no se quieren golpear.
Claro.
O hay gente que evidentemente quiere resolver el problema de los gatos de la calle distribuyendo veneno
en la misma calle.
En la zona de Mijorn han muerto una decena de gatos, y cerca de la zona de Pinpor, aquí cerca de San Francisco, otros una decena de gatos, seguramente pero con un veneno, porque no hay una epidemia de estos virus que he dicho antes. También tampoco en los gatos que no llevan vacuna de la calle, sí. No pueden morir en así poco tiempo, así tantos, de una comunidad específica. Allí había la mano de un ser humano.
¿Ha sido Mijorn, dices?
Sí, atrás de la zona del Butano, donde hay la desalinizadora, en esta zona.
En Escamarí, más o menos.
Sí,
por
Escamarí,
la zona.
Sí. Un gato de una propietaria ha comido evidentemente el mismo veneno, me lo ha traído, pero no he podido salvarlo. Luego con la necroscopia, autopsia, he mandado tejido al laboratorio y me han confirmado que han utilizado el propilenglicol, que es el anticongelante de los coches, que se pone en el radiador, que es altamente tóxico para los riñones.
Sí.
Entonces, a la analítica hemos descubierto la causa de la muerte, seguramente era este. Y el gato habitualmente no puede comer este anticongelante que no se encuentra normalmente.
Sí.
Entonces, había una persona que ha preparado carne, probablemente juntado al propilenglicol, y los gatos lo comen porque es dulce, abinado a la carne, es una cosa apetitosa, sí, gusta, y crea una destrucción casi inmediata de los riñones, y no hay antídoto. Sí, hay un antídoto, pero tienes que suministrarlo dentro de 2 horas de la presencia del veneno, entonces imposible, no vale la pena utilizarlo, porque te llega el gato cuando ya la situación ha superado cada posibilidad de salvamiento.
Sí.
Y también la Acción Francisco obviamente está preocupada, porque con todo el trabajo que hacen para reducir el número de los gatos con la castración continua, cada año más de 300 gatos de castración, luego hay personas que las matan así, es una cosa poco...
cruel, como mínimo.
No, es cruel, sí. Socialmente no aceptable.
Es cruel también, porque además el gato entendemos que sufre con
seguramente,
con
sí,
ese tipo
sí,
de muerte.
Sí, es una pena verlos, porque no puedes hacer nada, intentas de todo, la tensión de la sangre cae a cero, y la temperatura se baja siempre más, es una muerte horrible. Y el gato en una manera advierte que está muriendo, vocalizaciones, y no puedes hacer nada. Formas luego también nerviosas para el bajamiento de la tensión y de la presión, de la temperatura, no llega la sangre al cerebro, es una muerte horrorosa. Como cualquier veneno, hay 3 o 4 clases de veneno que normalmente, entre comillas, utilizan para matar gatos. Pero el veneno más difuso es el mataratas.
Ah, sí.
Pero es un veneno completamente diferente del anticongelante. El mataratas causa la incapacidad de la sangre de coagularse. Es un anticoagulante.
Sí.
Y si utiliza, se vende en cada supermercado, en cada negocio tiene mataratas, ¿no? Porque en la isla hay muchas ratas, muchos ratones, y sí, comen de todo, el cable del coche, el pienso para las gallinas, el pienso para los gatos.
El plástico también se lo comen.
Claro, comen de todo.
Los cables, todo.
Los cables, sí, son destructores. Entonces, es normal que la gente quiera ayudarse un poco con estos venenos. El problema es, muchas veces lo comen también un perro o un gato, que no son el motivo de poner veneno. Entonces, muy, muy, muy cuidado con el utilizo de esos venenos, porque a la Sabina ha muerto un perro paseando fuera de su casa.
Porque ha comido directamente veneno.
Seguramente, porque me lo han traído. Ha empezado por la tarde con echar sangre con las heces, siempre más. Luego la gente no sabía que había veneno allí en la calle, y paseaba siempre con la correa, no estaba suelto en el campo como otros. Era controlado, un pequeño chihuahua de 2 años, ni 2 kilos, y luego por la mañana, la mañana siguiente estaba muerto. Entonces me lo han traído, he hecho la necroscopia, y hemos visto un sangramiento en todo el tubo gastroentérico, y seguramente era el veneno para las ratas. Entonces una persona ha puesto veneno en lugares donde hay acceso también para otras mascotas. Y eso es muy peligroso.
Porque si un perro o un gato come una rata que ha estado envenenada, ¿también se envenena?
No. No. Muy difícilmente. Tiene que ser, la rata tiene que haber comido mucho veneno y muy cercano a la muerte y a que el perro lo come. El perro tiene que comer el veneno directamente del contenido gástrico de la rata. Entonces es muy improbable.
Es difícil.
Sí, porque una vez que está en la sangre está ya metabolizado y no puede envenenarse con la rata envenenada.
Vale.
No, normalmente funciona con el veneno directamente. Lo siento mucho, pero la legislación no es muy buena para estos venenos, porque a veces está escrito encima que no es peligroso para mascotas. Y hoy he visto una confección justo esta mañana, mirando en un supermercado, está escrito que contiene repelente para mascotas. Que es una mentira. Sí, ok, contiene
repelente para que no se lo coman.
Sí, pero no funciona, porque el veneno es muy apetitoso, es dulce también, un poquito como el anticongelante. Hay sustancias que lo renden apetitoso, porque las ratas tienen que comerlo. Y el anticoagulante que contiene mata cualquier mamífero, comprendido el ser humano, cuidaros. Es un veneno fatal que funciona muy, muy bien. Entonces, debería escrito encima a las cajas más advertencia para el utilizador final, que lo tiene que utilizar con mucho cuidado. Nunca utilizarlo donde hay la presencia de perros o de gatos. Y vigilarlo cada X horas, mirar dónde has puesto el veneno, un rato lo puede alejar del sitio donde lo has puesto tú. Luego se lo asusta, lo deja encima adelante de la puerta, pasa el perro y se lo come. Entonces, una persona piensa que la han escondido bien, vigilado bien, y luego no.
Claro.
Porque las ratas luego trabajan de noche, ¿no? Viven más de noche cuando nosotros dormimos. Y la vigilancia de este veneno es complicado. Creo que hay demasiada inconsciencia para el utilizo de estos venenos. Y si pensamos que no sé cuántos más en la isla, seguramente tenemos millones de ratas y ratones. Avenenar unos con el veneno no cambia mucho la situación.
Ya.
Estoy convencido que no cambia nada.
¿Tú recomendarías no usar nunca estos venenos, tampoco para ratas ni...?
Cuando lo podemos utilizar con prácticamente un 100% de ausencia de riesgo para perros, sí. Si una persona tiene un perro o un gato en casa, no lo debe utilizar.
Ya. Porque también hay otros mecanismos para eliminar las ratas. Hay ratoneras, hay otro tipo de...
Sí, exacto. Hay formas alternativas. Los gatos mismos son cazadores de ratas. Sí.
El mío caza poco, por eso.
Sí, bueno, si están demasiado sacios...
Le doy friskies y no quiere nada más.
Sí, comen ya bastante, no son muy buenos cazadores. Y hay gatos que no son cazadores, hay otros que son muy cazadores.
¿Y eso viene solo de la comida que le das? Porque alguna vez alguien me ha dicho que también las madres tienen que enseñarlos a cazar.
Sí, no, hay una predisposición genética un poco para esta cosa. Sí, sí, yo tengo 3 gatos y... Uno no caza, no, y comen todas las mismas cosas en casa, ¿no? Y otros 12 son cazadores. Muy frecuentemente encuentro una rata muerta adelante de la casa, me lo trae a casa para mostrarme, mira, he trabajado.
Sí, eso lo hacen, ¿no? De traer el pajarito, rata
para los pájaros es una lástima, para los ratones no.
Ya.
Y luego otra clase de venenos que se utilizan para estos casos son los diservantes y antiparasitarios, que se utilizan para pesticidas, para la agricultura o para los perros y gatos mismos, pero en dosificación muy, muy, muy alta, muy concentrada. Lo mezclan con los huevos, dentro en los huevos lo ponen, como el anticongelante a veces, o mezclado con la carne dentro de salsichas o cosas apetitosas para hacer sí que los perros, los gatos los matan. Más que nada, y aquí hay gente que trabaja contra los gatos, entonces tienen que utilizar una técnica muy buena, porque los gatos son difidentes, no comen de todo, como el perro. El perro es más bruto, que encuentra algo y lo chupa.
Se lo come y luego piensa si le gusta o no.
Sí, el gato es contrario.
Es al contrario, primero lo piensa.
Antes, huele, hace una prueba, luego o se va. Y que es delicado el gato, se salvan más. Pero cuando tienen mucha hambre y hay carne, no saben que hay también una sustancia nociva, como puede ser el veneno, el pesticidas o diservantes, que son venenos que tienen su acción en el cerebro, en el sistema nervioso. Entonces hay síntomas eclatantes, nerviosas, babean muchísimo, temblan, convulsiones. La temperatura va muy alta, se sube mucho. Esos son síntomas que son no equivocables. Entonces, son esos los tres clases que vienen que se utilizan más. Y esto utilizo últimamente contra las gatas con el anticongelante. Es una cosa que no entiendo.
No sé si vamos a poder arreglar nunca este problema con los gatos y con la gente que les pone veneno, porque es un tema que venimos hablando muchísimo tiempo y que sigue cada dos por tres. Siguen ocurriendo estos casos. Sí. No se sabe, supongo, quién es. Es complicado el tema.
Sí. No, yo creo que la única forma socialmente aceptable es la colaboración entre los animalistas, que en Formentera es la Acción Francisco, los voluntarios que quieren mucho a los gatos y quieren ayudarlos, ellos de la calle sin propiedad, abandonados de los demás, y que si tienen que castrar, vigilar en las colonias, dejar de comer, así tenemos un control, y el número se ha bajado muchísimo en los 20 años desde cuando trabaja la Acción Francisco con los veterinarios. Y es el único control posible y humanamente aceptable. Matarlos a todos es imposible, y el éxito está. El éxito está. Entonces no tenemos que utilizar veneno, basta castrarlos y poco a poco, claro, se necesitan unos años, pero el número ha disminuido muchísimo, me lo confirma toda la población de Formentera, lo sabes. Una vez a La Sabina o San Francisco, en todos los pueblos, estaba llenos de gatos de la calle por la mañana, toda la basura revuelta, suciedad y olor. Ahora no.
Ahora ya no hay tantos.
No hay tantos. Hay unos, pero es normal porque vigilan, trabajan también contra los ratones.
Claro, siempre puede haber.
El tema inicial.
Muy bien, pues nada, Wolfram, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en los micros de Radio Illa.
Nada, gracias a vosotros.